Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita. Desde Montevideo los saluda Karen Todorov.
Bienvenidos, Natalia Verdún los saluda. Comenzamos con nuestros títulos.
Titulares.
España prohibió reunirse al Parlament catalán.
El Tribunal Constitucional decidió este jueves 5 suspender la sesión del Parlamento de Cataluña prevista para el lunes 9.
Los legisladores catalanes esperaban tratar durante ese pleno los resultados del referéndum de autodeterminación y aprobarían la independencia.
El Salvador busca a sus desaparecidos.
El gobierno de ese país creó la primera comisión de búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra civil que terminó en 1992.
La llamada CONABÚSQUEDA empezará a funcionar en 2018 y dependerá de la Cancillería.
Maduro continúa su gira internacional.
El presidente venezolano Nicolás Maduro llegó este jueves 5 a Bielorrusia luego de visitar Argelia y Rusia y a poco de partir hacia Turquía.
De paso por Moscú, el mandatario agradeció la ayuda recibida y dijo que su país está preparado para enfrentar las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Rusia eliminó a 7 jefes de Al-Qaeda en Siria.
Un ataque aéreo en la provincia siria de Idlib mató a 49 terroristas, entre ellos 7 jefes del llamado Frente al-Nusra, según el Ministerio de Defensa de Rusia.
El líder del grupo, Abu Muhammad al-Shulani, habría quedado en estado de coma tras el ataque, de acuerdo a la información disponible.
Se hizo oficial la candidatura sudamericana para el Mundial de Fútbol 2030.
Los presidentes de Uruguay, Argentina y Paraguay oficializaron su interés de albergar el campeonato ese año.
Lo hicieron tras una reunión en la Casa de Gobierno argentino, de la que también participaron las máximas autoridades de FIFA y Conmebol.
El Premio Nobel de Literatura fue entregado a Kazuo Ishiguro.
El escritor británico, nacido en Japón, saltó a la fama por la novela Los restos del día, publicada en 1989.
La Academia Sueca resaltó la capacidad de Ishiguro para revelar el abismo bajo nuestra ilusoria sensación de conexión con el mundo.
Hasta aquí los titulares. Ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Intentan frenarla.
El Tribunal Constitucional Español prohibió la sesión del Parlamento catalán prevista para el lunes 9.
Ese día, los legisladores esperaban tratar el resultado del referéndum del 1 de octubre y presentarían la declaración de independencia.
La suspensión responde a una medida cautelar solicitada por el Partido Socialista de Cataluña.
En el pedido, esa fuerza política planteó que la separación de España sería quebrar la Constitución y aniquilar los derechos de los diputados.
Basado en esto, el tribunal declaró radicalmente nulo y sin valor ni efecto cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada.
El analista internacional Damaso Morales, de la Universidad Autónoma de México, habló con Sputnik sobre esta medida.
El Partido Socialista catalán, que obviamente es armar el Partido Socialista en general, presentó un recurso de amparo precisamente y fue admitida por el Tribunal Constitucional, y lo cual provocó que emitiera la suspensión del pleno del Parlamento catalán. Pero esto también se suma a la aplicación, digamos, de órdenes ya judiciales en contra de algunas personas, como es el jefe de escuadra de Mossos, y al cual se le está acusando de sedición. Y también se suma a otro asunto, que es el envío de mayores fuerzas policiales de la Policía Nacional y de la propia Guardia Civil precisamente a Cataluña. Entonces, en este contexto es realmente muy preocupante que estos tres eventos estén marcando una línea del gobierno muy férrea, poco abierta a lo que es el diálogo, junto a la demanda del propio Rajoy a Carles Puigdemont, en el sentido de no emitir esta declaratoria unilateral y el discurso del rey. Pareciera entonces que España se encuentra en un gran impas político en el que el propio Rajoy ha sido incapaz de definir una política que no sea aquella que sea el ejercicio de la ley. Dicho de otra manera, Rajoy ha dejado de hacer política y más bien ha delegado lo que son sus verdaderas funciones de primer ministro a la aplicación de los jueces, a la aplicación de los tribunales y a la aplicación de la policía. y pareciera que sería el único camino que él ha encontrado para solucionar un conflicto que obviamente no es policial y no es judicial, sí constitucional, por supuesto, pero que por lo tanto tendría que ser de orden político.
En tanto, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que no se sentará a negociar con quien chantajea al Estado, en referencia al gobierno catalán.
Rajoy agregó que el proceso de independencia no es negociable.
Morales se refirió a la postura de los diferentes partidos frente a las opiniones de ambos gobiernos.
Algunos partidos, como el propio Ciudadanos, está precisamente invocando que se llame al artículo 151 constitucional, y lo cual significaría pues una tutela sobre el gobierno catalán por parte del gobierno central. Obviamente también esto nos demuestra que entre las fuerzas políticas de los diferentes partidos en España también hay una gran división, enorme división y acusaciones ya mutuas de cómo se debe solucionar este problema. Por ejemplo, el Partido Socialista obviamente está pugnando porque se abra el diálogo, pero aquí el problema es de que el Partido Popular de Rajoy pues lo está acusando precisamente de hacerle el caldo gordo, precisamente de estar jugando con los catalanes, y de esta manera pues dice que no está siendo patriótico. Entonces ya hay posiciones diversas, ya hay manifestaciones diversas. Todo apunta a que al menos en lo inmediato no se vaya a acordar por consenso político de todas las fuerzas españolas una solución al problema.
Esta semana el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijo al diario alemán Bild que no le tiene miedo a un posible arresto.
Morales analizó la tensa situación que podría darse a partir del lunes 9.
Por parte de los catalanes no hay ningún vicio a que vayan a detener la celebración del pleno en el Parlamento. Ahora, aquí el problema que sigue es hasta dónde las fuerzas policiales este lunes irán a intervenir en un órgano que finalmente es autónomo y que tiene fueros políticos para que no se celebre este pleno. Y esto abre una gran incógnita, y derivado de lo que sucedió en el referéndum y por el envío de mayor tropas, podríamos pensar que evidentemente ellos tratarían de tomar el Palacio del Parlamento días antes, ¿no?, para impedir que este pudiera sesionar. Y esto abriría un mayor boquete. Y también lo abre en el sentido de la persecución política, político-judicial, que se está haciendo algunos actores catalanes, y esto, por supuesto, va a prender más el fuego, por decirlo de alguna manera, en Cataluña y, por supuesto, un mayor sentimiento nacionalista.
Era el analista internacional Dámaso Morales, de la Universidad Autónoma de México.
Herida abierta.
El gobierno de El Salvador creó la primera comisión de búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil, que duró 12 años.
El organismo, que empezará a funcionar en 2018, se llamará Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado, o CONABÚSQUEDA.
Dependerá de la Cancillería, que proveerá los recursos necesarios para su funcionamiento.
Así presentó la comisión en conferencia de prensa el presidente Salvador Sánchez Serén.
En los últimos años se han reconocido los hechos de atrocidad y violación de derechos humanos cometidos por el Estado durante ese periodo, y que por mucho tiempo fueron incluso negados. En un acto que marca una diferencia con el pasado, nuestros gobiernos han pedido perdón a nombre del Estado por estos hechos.
La guerra civil dejó 75.000 muertos y cerca de 8.000 desaparecidos, según datos oficiales, aunque las organizaciones civiles calculan que fueron 10.000.
Tras el fin de la contienda en 1992, se estableció en el país una Comisión para la Verdad que investigó los crímenes cometidos desde 1980.
El organismo concluyó que la mayoría de los desaparecidos fueron detenidos o secuestrados por fuerzas estatales.
Muchos fueron asesinados y enterrados en fosas secretas.
La recién formada CONABÚSQUEDA se suma al trabajo de la Comisión de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos en el Conflicto, creada en 2010.
Ese grupo se creó luego de una sentencia contra el país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz.
Las hermanas, de 7 y 3 años, fueron secuestradas y desaparecidas en 1982 por el ejército salvadoreño.
La desaparición sistemática de menores durante la Guerra Civil es denunciada desde los años 80 por la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos.
Visitando amigos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este jueves 5 a Bielorrusia en el marco de una recorrida que incluyó Argelia y Rusia y que lo llevará hasta Turquía.
Maduro fue recibido por su par, Alexander Lukashenko, quien calificó las sanciones contra el país caribeño como nocivas y sin perspectivas.
Previamente, en su encuentro con el mandatario ruso, Vladimir Putin, Maduro agradeció el apoyo diplomático y político brindado por el Kremlin.
Entre los temas tratados en esa reunión estuvo la reestructuración de la deuda venezolana con Moscú.
También la instalación de una planta de procesamiento de alimentos ruso-venezolana y la profundización de inversiones en los sectores de energía.
Sputnik conversó con el periodista venezolano Jordán Rodríguez, quien dio su visión sobre la gira presidencial.
Yo tengo muchísima esperanza en lo que ha sido este encuentro, pero el presidente también va a Bielorrusia. Y a un socio, a un aliado, recordemos que los países tienen socios, tienen aliados, más que amigos, como lo es Turquía, ¿no? Con todas las diferencias desde el punto de vista político que se puedan tener con el gobierno del señor Erdogan, creo que abrir Venezuela hacia nuevos horizontes es lo que está pidiendo la población en general, es lo que está pidiendo la economía venezolana, que no solamente necesita nuevos capitales, nuevas inversiones, nuevos campos de trabajo, sino que necesita consolidar también lo que tiene que ver con su defensa y su soberanía. Tú me preguntabas sobre Putin y qué importancia tiene. Bueno, yo lo leí hace un tiempo diciéndole a Estados Unidos, diciéndole a la Casa Blanca que si seguía la política agresiva de Trump contra Venezuela, Venezuela podría ser algo así como la génesis de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Algunos teóricos acá en Venezuela han dicho que ya esa guerra se está dando y hay que reconocer la importancia estratégica que tiene mi país, que tiene Venezuela, no solamente como reserva energética mundial, sino como reserva de biodiversidad por la cercanía, es decir, una serie de elementos que Putin ha dejado muy claro. Venezuela es aliado de Rusia, Rusia es aliada de Venezuela.
Rodríguez también analizó las medidas contra Venezuela tomadas por Estados Unidos.
Se habla de las sanciones contra Venezuela. No son sanciones, es una agresión de Estados Unidos contra la economía nacional. Un país como el mío que depende en 95% de sus ingresos, de la cesta petrolera, bloquear cuentas de petróleo de Venezuela, bloquear Citgo, decirle a los gobiernos de Centroamérica o del Caribe que van a tener que responder a Estados Unidos si compran petróleo venezolano, pues simplemente es una agresión terrible, peor que la que se le ha impuesto a Cuba durante los últimos 60 años. Nicolás Maduro simplemente lo que hizo fue reafirmar esa hoja de ruta que el presidente Chávez dibujó, abrir nuevas oportunidades, abrir nuevos campos. Hay que recordar a la gente que nos escucha en Latinoamérica y en el mundo que Rusia es uno de los principales actores de nuestra faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, que es la reserva de petróleo más grande del planeta, que además tenemos convenios no solamente en el área energética entre PDVSA y Rosneft, sino convenios educativos, informativos. Quien ahora mismo te habla, tengo ya unos 2 meses estudiando idioma ruso, porque el venezolano ha entendido que si no es con Estados Unidos, que ha sido históricamente nuestro principal mercado petrolero, por diferencias políticas, hay una serie de opciones, hay una serie de caminos, hay una serie de ventanas, de bombonas de oxígeno, y Rusia, por supuesto, una de las economías más poderosas del planeta, representa para Venezuela una gran oportunidad.
Tanto Putin como Lukashenko recordaron la historia del vínculo entre sus países y Venezuela.
Tuvimos un gran amigo, Hugo Chávez, que lamentablemente ya nos dejó, dijo el presidente bielorruso.
La razón de nuestro encuentro radica en la necesidad de dar juntos un gran paso adelante rumbo al desarrollo de nuestras relaciones. Estamos listos para eso, agregó.
Jordán Rodríguez también se refirió a este punto.
Lo que estamos viendo materializado en estas horas es parte de una política continuada la revolución bolivariana, desde que el comandante Chávez en 2011 habló del mundo pluricéntrico, multipolar, ¿no? Habló de los nuevos polos de poder, nos invitó a ver a Rusia como un aliado cercano, nos invitó a ver a los BRICS en general. Es una política que Nicolás Maduro venía trabajando como canciller y ahora como presidente pues le toca continuar.
Escuchábamos al periodista venezolano Jordán Rodríguez.
Golpe capital.
La aviación rusa eliminó a 7 jefes de la rama siria de Al-Qaeda, el llamado Frente al-Nusra, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
En el ataque también murieron otros 42 terroristas y fue herido de gravedad el líder de la organización Abu Mohammed al-Julani.
El bombardeo ocurrió en la provincia siria de Idlib el martes 3.
El portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, dijo que el blanco del ataque fue una reunión de jefes del sector este de al-Nusra.
Según Konashenkov, tras el ataque, al-Julani habría quedado en coma.
Al-Nusra es uno de los principales grupos armados en la provincia de Idlib, donde controla algunas de las principales ciudades.
A diferencia de otros grupos presentes en la zona, no participa de los diálogos de paz y es considerado un grupo terrorista por Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.
Los miembros de al-Nusra se separaron de Daesh en 2013 y, a diferencia de esa organización, decidieron permanecer fieles a Al-Qaeda.
En los últimos años cambiaron varias veces el nombre del grupo con el supuesto objetivo de marcar distancia de la red conducida por Ayman al-Zawahiri.
Sin embargo, la mayoría de los actores en el conflicto sirio sigue viendo a al-Nusra como una filial de Al-Qaeda con la que comparte la misma ideología y objetivos.
El reciente ataque dado por la aviación rusa a sus principales líderes supone un duro golpe a su capacidad operativa. Los presidentes de Uruguay, Argentina y Paraguay hicieron oficial este miércoles 4 de octubre la candidatura conjunta para albergar el Mundial de Fútbol 2030.
El objetivo de la iniciativa es homenajear los 100 años de la competición deportiva, celebrada por primera vez en 1930 en tierras charrúas.
La reunión se realizó en la Casa de Gobierno argentino, donde luego hubo una conferencia de prensa que fue iniciada por el mandatario Mauricio Macri.
Esto tiene que ver, tuvimos un almuerzo muy lindo con el querido presidente del Uruguay, querido presidente del Paraguay, con sus delegaciones, con el presidente Infantino, con el presidente de la Conmebol, con el presidente, los presidentes de las ligas locales, todos alrededor de una idea común, un proyecto que nos convoca, que realmente es maravilloso en todos los sentidos, que es organizar la Copa del Mundo del 30 entre ambos, entre los tres países, y quiero decir que esto arrancó como una idea que me planteó el presidente Tabaré hace unos meses atrás, de organizar entre Argentina y Uruguay, y después apareció la idea de sumar a los queridos paraguayos a la iniciativa, y la verdad que apenas se lo planteé, el presidente dijo que sí, que le parecía muy bien y que estaba bueno que lo desarrollásemos juntos, que obviamente tenía que comunicarlo oficialmente el presidente Cartegi, cosa que hizo unos meses después. Y hoy estamos acá para decirles que hemos ratificado este compromiso, se lo hemos planteado al presidente de FIFA. Vamos a contar obviamente con el apoyo de la Conmebol, que cree que la región merece organizar un mundial ya hace mucho tiempo, fue el último que organizamos. Y esto lo que busca es no solo dar lugar a una pasión que compartimos, uruguayos, paraguayos y argentinos, sino que además aprovechar esto para seguir consolidando y profundizando los vínculos que tenemos, que la verdad que están en un gran momento.
Por su parte, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, se refirió a la ventaja de la proximidad entre las capitales de los tres estados.
La proximidad que existe, además de la hermandad entre nuestros pueblos, pero la proximidad que existe entre Buenos Aires, algunas de las provincias argentinas, Paraguay, Asunción, Montevideo, Maldonado, por ejemplo, explican bien, con claridad, que estamos en condiciones de realizar ese campeonato.
Por último, Horacio Cartes, el jefe de Estado de Paraguay, agradeció la posibilidad que tuvo su país de sumarse a la candidatura.
Solamente decirle en nombre del pueblo paraguayo, muchísimas gracias por tanta generosidad y por este esfuerzo en que entre todos estén dando la oportunidad al Paraguay de soñar y ser parte de esta iniciativa de ustedes. Muchísimas gracias.
En el encuentro también estuvieron presentes los presidentes de Conmebol y FIFA, así como las autoridades de las asociaciones de fútbol de Argentina y Uruguay.
Sputnik conversó con Fernando Cáceres, director nacional de deporte de Uruguay, quien contó cómo comenzó esta idea.
Como lo recordaba en la conferencia de prensa el presidente Vázquez, esto surge por primera vez como una intención clara y oficializada en una visita del presidente Blatter en el año 2005, presidente de la FIFA, en octubre del 2005, como una iniciativa de la presidencia de la República. Él decía, en aquel entonces ya sabíamos que solos no podíamos. O sea que era clarísimo que iba a tener que ser un esfuerzo de la región. Vimos que el socio ideal era Argentina y por supuesto que lo invitamos al año siguiente a sumarse a esta candidatura, y desde aquel entonces, con altibajos, trabajamos mucho y hubo avances y estancamientos producto de las crisis que todos conocemos, tanto a nivel gubernamental como a nivel de las asociaciones, pero bueno, finalmente se estabilizó esa doble candidatura. Pero en realidad en el año 2005 la perspectiva para el Mundial del 2030 era otra. Hoy las cosas han cambiado. Desde que Infantino asume la presidencia de la FIFA, se impulsa un Mundial que para el año 2030 seguramente tenga 48 países, 48 selecciones clasificadas. Eso en el año 2005 no estaba previsto. Hay un mínimo de 12 estadios de altísimo nivel, un mínimo de 12 estadios. Y bueno, las exigencias ya no solo superan a Uruguay, empiezan a superar también a Argentina, por lo cual la necesidad de un tercer socio empieza a ser una necesidad objetiva. E incluso nos vimos alentados en algún momento, sin haber tomado partido por ningún país, porque Chile también en su momento había manifestado interés, pero nunca lo formalizó ni lo concretó, pero nos tomamos un poco de entusiasmo cuando nos enteramos que para el año 2026 va a haber un candidato muy fuerte, que va a ser la asociación de los tres países del norte de nuestro continente, Canadá, Estados Unidos y México, que van a postular para ser sede del año 2026.
Cáceres comentó que pese al entusiasmo mostrado por Conmebol y FIFA respecto a este proyecto, habrá importantes rivales.
Hay otros rivales que ya se han ido perfilando, uno claramente que es China, que es un adversario, quizás sea el más duro de todos en este proceso, porque de tanto desde el punto de vista económico como de logística, tecnología, infraestructura, nos camina por arriba. Es decir, peleamos con ellos, disputamos con ellos, con China, con mejores posibilidades, más en el universo de lo simbólico, de lo histórico, de lo patrimonial, de la pasión. China es el futuro para FIFA. China es el mercado a ganar. Y además, coyunturalmente, China por primera vez tiene un presidente, Xi Jinping, que es un fanático del fútbol y que ha invertido y va a invertir cifras siderales, 20.000 millones de dólares para instalar el fútbol en las escuelas, por ejemplo. O sea que China es un adversario muy duro, muy, muy duro a derrotar. Y también se ha ido perfilando Inglaterra, que es otro rival muy duro, porque es la cuna del fútbol, allí nació, es la cuna de los deportes modernos por equipos, fue organizador de 3 Juegos Olímpicos, de un Mundial de Fútbol. La verdad es una potencia a la cual es difícil de derrotar.
También agregó que en los primeros días de noviembre se realizará una nueva reunión en Asunción para seguir avanzando en la organización y logística.
El jerarca opinó además sobre el rol de Rusia como anfitrión de la fiesta mundialista de fútbol del año próximo.
Bueno, el Mundial de Rusia va a ser un Mundial fantástico. No lo digo como una expresión de deseo, lo digo objetivamente, porque tuve la suerte y el orgullo de poder participar recientemente en una reunión de la UNESCO, que se hace cada 4 años, que es una reunión de ministros y altos cargos del deporte a nivel gubernamental de todo el mundo, para hacer el seguimiento de los compromisos asumidos en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte. Este evento de UNESCO, que se podía haber hecho en París, en realidad se hizo en Kazán, en Tartaristán o Tartaristán, en la provincia de los tártaros, y allí la ciudad Kazán fue el lugar donde se desarrolló esta conferencia. Kazán es una ciudad muy potente, además de bellísima en su arquitectura y con una población increíblemente hospitalaria. Kazán es la ciudad deportiva de Rusia. Va a ser una de las sedes del Campeonato del Mundo. El nivel de infraestructura deportiva que tiene Kazán, y bueno, no sé, creo que no, Sudamérica no se acerca al nivel que tiene Kazán, ni en cantidad ni en calidad. Es realmente asombroso. Creo que Rusia eligió el deporte como puerta abierta a su relación con el mundo y eligió a Kazán como su ciudad, como su faro en esta apuesta deportiva. En Kazán cada mes hay un evento internacional de alto nivel. Se han venido preparando y lo hacen maravillosamente bien en lo que tiene que ver con organización y producción de eventos, atención a delegaciones internacionales, lo hacen extraordinariamente bien.
Para finalizar, Cáceres expresó en exclusiva para Sputnik que Rusia y Uruguay firmarán un importante acuerdo antes de fin de año.
Tan importante es el desarrollo que ha logrado Rusia que estamos firmando antes de fin de año un convenio de cooperación entre la Secretaría Nacional del Deporte y la provincia, Ministerio de Deportes de la provincia, así como los dos comités olímpicos, un convenio de cooperación y de asistencia técnica, que bueno, que ya lo daremos a conocer una vez que esté fijada la fecha.
Era Fernando Cáceres, director nacional de deporte de Uruguay. Vuelta a la tradición.
Kazuo Ishiguro, escritor británico nacido en Japón, ganó este jueves 5 el Premio Nobel de Literatura 2017.
Ishiguro es el autor de la novela Los Restos del Día, publicada en 1989, por la que ya había ganado el premio Man Booker.
El libro inspiró además una película con el mismo nombre, nominada al Oscar.
La entrega del premio, de más de $1,000,000, significa un regreso a una interpretación más tradicional de la literatura.
En 2016, el Nobel de Literatura fue entregado al cantautor estadounidense Bob Dylan y en 2015 a la periodista rusa Svetlana Alexeyevich.
Al premiar a Ishiguro, la Academia Sueca aclamó su capacidad para revelar el abismo bajo nuestra ilusoria sensación de conexión con el mundo.
Las obras del escritor, quien vive en Reino Unido desde niño, a menudo tocan aspectos como la memoria, el tiempo y el autoengaño, según la Academia.
Empezó a llamar la atención de la crítica en los años 80 por obras como Pálida luz en las colinas.
Los restos del día, por su parte, relata la historia de un mayordomo exigente y reprimido en el Reino Unido de la posguerra.
El premio Nobel lleva el nombre del inventor de la dinamita, Alfred Nobel, y es entregado desde 1901 a los logros en ciencia, literatura y paz. Hasta aquí, En Órbita.
Escúchenos de lunes a viernes a las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.